Y llegaremos a las 8:30 de la mano de la información cultural que nos trae Maribel Peregrín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hoy iniciamos nuestro habitual repaso a las propuestas culturales en la Biblioteca Regional, que va a repasar algunas de las grandes obras de la literatura universal en el seminario Los Tesoros de los Reyes. Shakespeare, Herman Melville, George Eliot y Thomas Mann son algunos de los autores que centrarán las conferencias, que comienza mañana 5 de marzo y se van a prolongar hasta el 4 de junio. A través de 6 conferencias protagonizadas por diferentes expertos, el objetivo es acercar al público algunas de las grandes obras de la historia de la literatura. Los asistentes a este ciclo de la Biblioteca Regional podrán así descubrir algunos de los secretos que encierran estos tesoros de los reyes, la metáfora de John Ruskin para los grandes libros. Los encuentros tendrán lugar siempre a las 6 de la tarde. La entrada será gratuita hasta completar aforo. La conferencia inaugural versará mañana sobre La montaña mágica de Thomas Mann y correrá a cargo de Pedro Ruiz. Algunas de las próximas citas son La herejía de Pier Paolo Pasolini con Salvador Cobó, que está programada para el 26 de marzo, y la obra de Shakespeare, Antonio y Cleopatra, con Javier Alcoriza, el 9 de abril. La cinematografía nos ocupa a continuación. El director de cine Juan Meseguer reivindica la figura de Inarabí en la presentación de La última ruta, su nueva película presentada en el Festival IBAF, que continúa celebrándose en Murcia. En la película, incluida en la sección oficial a concurso en la categoría IBAF Joven, Meseguer se acerca a la figura del filósofo y su conexión con Murcia.
El otro día, por ejemplo, escuchaba en la radio un programa, estaban hablando de filosofía y decían que en España no había habido grandes filósofos, aparte de Ortega y Gasset, y enseguida empezaban a hacer referencia a otro filósofo extranjero ante la falta de referentes nacionales, ¿no? Y yo pensé, hostia, nadie va a hablar de Inarabí, de verdad que a nadie se le ha ocurrido. En fin, esa era una de las razones, esas son las razones por las que decidí utilizar esta figura.
El film está protagonizado por Ramzi Mackaizi, y que interpreta a un hombre que parece tener una conexión especial con el sufí. El actor ha aprovechado la presentación de la cinta para remarcar la importancia del cine como herramienta en la lucha y la expresión de las sociedades.
Hago cine, siempre tengo la espera de que el cine o el arte en general, que puede mejorar o puede abrir una ventana en la oscuridad que vivimos. La lucha tiene que seguir existiendo, tanto con este tipo de cine o otro tipo de cine que estamos más acostumbrados de trabajar o de ver.
Seguimos con el IBAF, ya que el Festival de Cine Internacional proyectaba este domingo los cortos finalistas del certamen Crea Murcia 2018. Se proyectaron 8 piezas, entre ellas el cortometraje ganador titulado Intenso, confesión de amor teatralizada, dirigido por José Antonio García Valera en la Filmoteca Francisco Raval. Siguiendo con los cortometrajes, hoy lunes 4 de marzo a las 7:30 en la misma sala de la Filmoteca se proyectarán los cortos de la sección oficial que entran a concurso. Y otra cita para hoy en la Filmoteca Regional, a las 7 de la tarde se proyecta Alphaville, una película de Jean-Luc Godard que nos muestra una ciudad futurista situada en otro planeta en la que Von Braun, apodado Nosferatu, es el creador de Alpha 60, la máquina que dirige la vida mental de los habitantes de la ciudad. Seguimos con otros asuntos. Vuelve a ponerse en marcha la Orquesta de Aspirantes de la Región, tal y como ha anunciado la consejera de Cultura, Miriam Guardiola. La orquesta se reactiva 14 años después para formar y dar visibilidad a los jóvenes talentos musicales de Murcia.
En Murcia hay muchísimo talento, muchos artistas, y lo que queremos es generar oportunidades, que se formen, darles visibilidad, tener una formación para que luego puedan desarrollarse, porque muchos de los antiguos miembros de la Orquesta de Aspirantes luego han estado en orquestas de prestigio nacional, internacional, y han encontrado trabajo gracias a que en su momento se le dio una oportunidad.
A Torre Pacheco nos vamos ahora, donde el recinto Ferial IFEC ha acogido durante todo el fin de semana la quinta edición del Salón del Manga Winter Free, que ha recibido la visita de 14.000 seguidores. Se consolida así como el evento manga más importante de la región, según sus organizadores, en cuanto a contenidos e instalaciones, y se sitúa entre los 10 mejores a nivel nacional. Los seguidores de la cultura freak han tenido oportunidad de disfrutar de la cultura japonesa, desde sus tradiciones, historia o mitología, hasta su literatura y animación. animación, así como videojuegos, cine, televisión, K-pop, cómics o YouTube. El salón también ha contado con una amplia zona comercial con numerosas tiendas y han estado presentes varias editoriales en la muestra en la que ha participado la Escuela Internacional de Diseño. Y de Torre Pacheco a Mula, donde se ha presentado la programación cultural del Marquesado de los Vélez, en su Feria Teatral, Musical y Artesana del Barroco. El evento contará con una serie de conferencias sobre el castillo, que comenzarán el miércoles 13 de marzo con José Antonio Zapata Parra, arqueólogo municipal, que hablará sobre el castillo de Mula, quinto centenario de su construcción, historia y conmemoración. La siguiente conferencia correrá a cargo de Isabel Bechue Cardiel, arquitecta redactora del castillo de Mula, que hablará sobre el plan director del castillo. Habrá también exposiciones como la de Nacho Murillo en el Museo Ciudad de Mula, en el convento de San Francisco, y del 17 al 19 de marzo un mercado barroco con conciertos, teatro en la calle o visitas guiadas al conjunto histórico de la ciudad, entre otras actividades. Francisca Invernón es la teniente alcalde de Mula.
Lo que hacemos son recreaciones históricas en el municipio, teatro en la calle. Todo el municipio implicado, todas las asociaciones de teatro están implicadas en él. Hay actividades para mayores, para niños, va a haber música a través de la agrupación musical muleña, un sinfín de música, gastronomía, teatro.
Murcia va a acoger del 1 al 5 de abril unas jornadas nacionales destinadas a la protección y la defensa del patrimonio histórico. Se van a celebrar en el Archivo Regional y están coordinadas por la Policía Nacional junto con la División de Formación y Perfeccionamiento y la Policía Judicial. En ellas van a participar expertos de todo el país, pertenecientes a distintas instituciones, así como especialistas en protección de patrimonio histórico, alumnos de las Facultades de Bellas Artes, de Historia, Historia del Arte y Documentación. Todo ello con el objetivo de unir esfuerzos y coordinar actuaciones en la defensa del patrimonio histórico de nuestro país. Así lo anunciaba el secretario general de la Delegación del Gobierno, Francisco Jiménez.
Unir en un mismo foro a gran parte de las instituciones directamente ligadas a la defensa y protección del patrimonio histórico, dando una visión global y transversal, no solo en formación teórica en la materia referida, sino también formación práctica, aunando esfuerzos para una colaboración más fluida y directa entre Policía Nacional y el resto de las organizaciones implicadas en la protección del patrimonio histórico.
Más sobre patrimonio, en este caso en Cartagena, donde el Parque Arqueológico del Molinete avanza con dos nuevos proyectos: la recuperación del Foro Colonial, el más importante espacio público de la antigua Cartago Nova, y las sendas para conectar el futuro Museo del Foro y las zonas ya abiertas al público. Los arqueólogos han completado ya la excavación de la zona del Foro y ahora llega el momento de su musealización para evocar cómo era en su época. En unos meses se podrá caminar por las calles que daban acceso a esta plaza pública, visitar la curia donde se reunía los senadores locales o conocer el altar monumental que albergaba. José Miguel Noguera, comisario del proyecto.
Que los visitantes, que dentro de unos meses puedan acudir a este conjunto arqueológico, puedan entender el volumen, la geometría arquitectónica que estos edificios, que digamos están ahora en estado de debilidad, mostraron hace 2000 años. Tratar de que la gente entienda las magnitudes dimensionales que estos grandes conjuntos tuvieron. Lógicamente tenemos que atenernos a la ley y no podemos reconstruirlos íntegramente.
Y de patrimonio hablan también los partidos políticos ahora en periodo electoral. En la Unión Socialistas y Populares se han comprometido a la rehabilitación del Colegio de las Escuelas Graduadas para convertirlo en un café cantante y en la sede permanente de la Escuela de Flamenco. Se trata de un edificio emblemático construido durante la República. El alcalde de la Unión, Pedro López, asegura que es prioritario que el municipio, tan ligado al flamenco, cuente con una escuela que ofrezca una formación reglada.
La idea es recuperar todo el entorno, todo ese conjunto histórico, porque es un conjunto histórico, y dedicarlo para la formación del flamenco, para todos aquellos que quieran conocer nuestro flamenco, porque nuestro flamenco es diferente, estos cantes de Levante. Esa escuela va a volver a la Unión, pero en un lugar o en un local totalmente preparado, que no moleste a los vecinos y que, sobre todo, tenga un programa de estudio.
Ciega mi alegría.
Y con flamenco vamos a terminar, porque el Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro ha arrancado en la Asamblea Regional con la presentación allí de la próxima programación. primeras figuras, recuperación de eventos y nuevas propuestas son las notas predominantes en el 40 aniversario del festival, que se va a celebrar del 19 al 28 de julio. Lo Ferro contará con las actuaciones de artistas de reconocido prestigio como Paco Cepero, Pitingo, Pedro el Granaíno, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia con Carlos Piñana o Antonio Canales como invitado del ballet de Mónica Fernández. Coincidiendo con el aniversario de la Constitución, el rey Felipe VI será desde el destinatario de la Medalla de Oro 2019 y la ciudad de Cádiz y Lola Flores a título póstumo recibirán el reconocimiento ferreño por su aportación al flamenco. Pues así lo dejamos por hoy. Que tengan un buen día.